La violencia verbal o física a un niño demuestra nuestra absoluta incapacidad de mantener el control y de ser una auténtica figura de autoridad en la vida de un hijo. Y peor aún, no se obtienen los resultados eficaces al maltratar al pequeño. Al contrario, los efectos a largo plazo son negativos y suelen provocar incluso más problemas a los padres en comparación con otros que usaron mejores estrategias formativas. Esto es Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre. Feliz de compartir este espacio con ustedes, parte de Frecuencia Cero, en donde estamos de celebración. Gracias a sus votos, gracias a su confianza y preferencia, Pregúntale a Mónica ganó el primer concurso internacional de podcast iberoamericanos en la categoría de educación. Muchísimas gracias a ustedes, el auditorio, porque sin ustedes verdaderamente esto hubiera sido imposible. Y gracias a Abel, Alejandro, Toño, a todo el equipo de Frecuencia Cero, Pau, por su apoyo y su confianza después de 3 años y un poquito más de estar batallando y de estar tratando de regularmente presentarles episodios de Pregúntale a Mónica. Estamos viendo frutos. Entonces, gracias nuevamente a todos ustedes y continuemos. El tema de hoy se llama jalones de pelo porque verdaderamente la cosa fue así. Yo estaba haciendo un trámite, estaba en la calle y veo que una señora está desesperada tratando de hacer que su chiquillo se tranquilizara. El niño corría de un lado a otro y al llegar justo con la mamá se derrapaba en el suelo. La verdad, se veía divertidísimo el juego. La mamá, no ensucies tus pantalones, está sucio el suelo. El niñillo tendría, yo creo que alrededor de 6 años, tal vez menos, 5 tal vez. Total que la mamá trataba y el niño no le hacía caso. Total que se acerca el niño y la mamá lo aprieta fuertemente del brazo y lo sienta con ella. Entonces el pequeño agarró las llaves del auto de la mamá y empezó a juguetear con ella y la mamá se los arrebataba. Todos los ahí presentes estábamos viendo que la mamá daba 700 instrucciones y el niñillo, con cara de sorna, verdaderamente divertido, seguía jugueteando, semi haciendo caso a algunas cosas que su mamá le decía. Total, termina el trámite y veo por el vidrio, ya en la calle, digamos, justo a la salida del edificio, cómo la mamá le mete un pellizco y un jalón de pelo al pobre chiquillo, que obviamente lo hace llorar y ella, alcanzo a escuchar, que le dice, y te va a ir peor si a la próxima no me haces caso. Y se fueron. Esto pasó, les puedo decir, hace por lo menos 10 días. Bueno, pues tengo los 10 días descompuesta, porque quería yo alcanzar a la señora, darle mi tarjeta o darle algunas sugerencias, pero se podrán imaginar que al pobre que iba a pagar absolutamente todos los platos rotos iba a ser este niño por haberla puesto en evidencia. Entonces, protegiendo un poco a este pequeño, no hice mayor cosa más que tomar nota para poder hablar con los papás, que estoy segura que dentro de mi auditorio hay muchos en donde usan este jaloneo, este jalón de pelo, pellizco, para tratar de controlar. Y eso es solo reflejo de nuestra absoluta frustración de no poder controlar a los pequeños. Y lo que yo sugiero es, número uno, relajarnos. Son niños pequeños. En su descripción de puesto está ensuciar el pantalón, juguetear con las llaves. Estoy haciendo un aburridísimo trámite con mi mamá. Por lo menos el niño no estaba dándole lata a nadie más, ¿eh? No estaba provocando destrozos, no estaba gritando, molestándole a los de alrededor. Él, en su imaginación, tenía orquestado todo un jueguito personal. Por lo tanto, cuando nos estemos desesperando, pensemos, número uno, qué condiciones pusimos nosotros para que esto sucediera. Es decir, si fui a hacer la compra del mes, o la compra del día o de la semana con un niño que tiene hambre, obviamente nos va a dar lata de que quiere comprar un dulce, una galletita. Muchas de las discusiones que tenemos con los hijos, nosotros mismos las provocamos. Resulta que se nos hace tarde para preparar algo para salir y entonces después es, ¡córrele, hijo, ve por el suéter, ¿por qué no me haces caso? Gritizas. Provocamos, ponemos en la escenografía para después tener estas discusiones. Número 2, acuérdense también siempre que con el juego y la risa se logran más cosas. Un hijo incluso estará más dispuesto a escuchar una instrucción cuando sabe que tiene momentos de juegos con los papás, de que su mamá se ríe, de que no se toma las cosas tan en serio. Yo sé que nos desesperamos, pero créanme que en nuestras manos está evitar esta violencia con los hijos, que al final no nos da buenos resultados. Apliquemos estas pequeñas sugerencias y otras más que siempre he dado y que hay en libros y en otros programas, etcétera, para que todos disfrutemos de un mejor ambiente familiar, además de lograr buenos resultados con los hijos. En un momento continúo con sus preguntas. Esto es Pregúntale a Mónica.
En la historia. Acompaña a Roberto Jiménez a recorrer México en la historia. Porque La Máquina del Tiempo es un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Los temas del momento no siempre son cosa seria. Radio Raza, un podcast de Frecuencia Cero. Porque el humor es algo serio. www.frecuenciacero.com.mx.
Lorena escribe y nos dice: mi querida Mónica, di con este video en el que apareces, no tenía gusto de conocerte, eres genial. Saludos. Postdata, cuando sugerí un tema sobre evitación, sí me refería a postergar, a darle la vuelta, es decir, miedo al miedo. Creo que quedé igual, jajaja, besos. Lorena, mil gracias, sé que encontraste varios videos míos, estoy por abrir, espero que entre esta semana y la siguiente, un espacio en la página en donde ustedes puedan ver los diferentes videos de, bueno, ahí no son de Pregúntale a Mónica, ahí son de Pregúntale a Mónica, el dato del día, las cápsulas del canal 13 Cable en Chile, y también algunas participaciones en programas en las que me han invitado como panelista, así que doy el aviso aprovechando tu correo. Y por el otro lado, ya respondiendo a tu interés en el tema de evitación, como le llamas tú, hablé sobre el miedo al compromiso hace poco, Lorena, que también fue un tema sugerido por ti y que de alguna manera se relaciona con esto en cuanto a miedo al miedo. Hay otro programa que se llama No Puedo y otro programa que se llama Procrastinación, ¿qué tal para un trabalenguas, En donde precisamente hablo de no terminar las cosas, de dejarlas incompletas, de dejar sin hacer, porque estás evitando, postergando un resultado. Espero que esta combinación de programas, Lorena, satisfagan tus dudas acerca del tema. Y si no, no dudes en volver a escribir, que sabes, siempre contesto. Por otro lado está Carolina, que me dice: muchas gracias, muy buenos artículos. Tengo 24 años y una hija de 4 años. Tengo una pareja de 19 años y es una mujer. Ya no sé qué hacer, quiero terminar, pero no sé cómo decírselo y no sé qué hacer. Llevo 2 años con ella y mi hija la conoce. Yo quiero terminar con ella, pero no sé si ella está obsesionada conmigo y es muy celosa. No sé qué hacer para que ella entienda. Yo le tengo mucho aprecio, pero nada más. Ella es muy dominante. Conviví con ella unos meses, después ella se fue a su casa y esto se ha repetido como 3 veces dentro de este tiempo. A ver, Carolina, número 1. Tu hijita de 4 años no puede seguir perdiendo gente. Evidentemente, no está el papá en casa, así que ya tuvo esa pérdida. Y también, si traes a gente a vivir contigo, o tú te vas con ella a vivir con una gente y después no funciona, tu bebé está viviendo pérdidas constantes. Y esto no le hace bien. Entonces, primera sugerencia es que evites irte a vivir con nadie todavía, porque tu hija es muy pequeña y necesita la estabilidad de un hogar solo contigo. Número 2. Si tú tienes 24, ella 19 y ella te domina, Carolina, habla que tienes mucho fortalecimiento que hacer, mucha madurez, mucho crecer como mujer para no caer en estas codependencias tan fuertes. El que convivas con ella, se vaya a su casa y regrese y me dices que 3 veces se ha repetido esto, hace que el patrón se esté fortaleciendo. Ya para ustedes es una forma de funcionar y no es bueno. Entonces, lo siguiente que hay que hacer, tú eres mujer de 24 años, una mujer adulta, una madre de familia, una mujer capaz, Carolina. Tienes mucho más fuerza de voluntad, firmeza de carácter que la que tú misma te aceptas. Entonces, les duela, no les duela, lloren o no lloren, le dices que te dé tu llave, le empacas con cariño las cosas y les dices, se acabó, no más. Si llegas a tener miedo por la reacción de ella, siempre hay instancias legales, Carolina. Hay órdenes de restricción que le impiden a ella acercarse a ti. Es importante que no te gane el miedo a hacer las cosas, sino el valor de protegerte a ti, para ti misma y para tu hija. Entonces, y dilo con firmeza y cariño y educación, no necesitas gritar y decir ya no te aguanto, vete de aquí, nada. ¿Sabes qué? Tú y yo ya no la hacemos. Fue una muy linda experiencia, gracias. Y se despiden, ya sea tú saliéndote, porque no sé quién vive en dónde. Entonces, ya sea tú saliéndote con tu hija o ella saliéndose de donde están viviendo. Pero hazlo ya, Carolina, es muy importante porque eso va a ayudarte en tu fortaleza que tanto te estoy insistiendo que se ve que hace falta y le va a dar estabilidad y seguridad a tu hija. No te dejes vencer, tienes fuerza, Carolina, puedes hacerlo. Si no es por ti misma, por tu condición de mamá. Espero que me cuentes qué fue lo que decidiste y cómo pasó todo. Rocío dice, felicidades a todos aquellos padres que deciden tomar el camino de sacar adelante a sus hijos. Enhorabuena, un abrazo a todos ellos por su valentía y no bajar la guardia por cambiar pañales, llevar al colegio o cocinar. Rocío hizo este comentario sobre el programa de Papá Soltero, donde pues hago un homenaje a papás que verdaderamente están involucrados, solteros o no realmente, en la vida de un hijo. Pero más allá de los que sí viven en casa, también están los que saben la importancia de su papel. Entonces agradezco a Rocío y espero que haya muchas mamás que tengan al papá de sus hijos en casa y lo sepan apreciar y agradecer y echarle porras por esta labor tan indispensable en la formación de los hijos. Así como mujeres que feliciten a hombres que cumplan con lo que es de elemental lógica. Ser papá no es solo haber aportado el DNA, es verdaderamente un papel indispensable, es un valor primordial para él como persona y para los hijos, el estar presente. El papá es el que cuida, el papá es, como dice Rocío, el que cambia pañales, el que lleva al colegio, el que de repente también cocina, el que también aporta con ideas, consejos, sugerencias, formas de hacer las cosas. Nosotras como mujeres no tenemos manera de presentarle la masculinidad a nuestros hijos, sean hombres o mujeres. Necesitamos esta perspectiva. No nos quita terreno de mujer, no nos quita posición como esposa y madre. Al contrario, reafirma el valorar el papel de un papá en la vida de la familia. Así que gracias, Rocío, por tu importantísimo comentario. Lorena dice así. Buenas tardes. Tengo 30 años y una hija de 3. Hace 5 inicié una relación con un hombre divorciado. Sin hijos en ese momento. Él parecía ser una buena persona, noble, el que me amaba y quien yo amaba. Desde el mes de enero descubrí que tiene una relación con otra de la cual está perdidamente enamorado al parecer y ella también. Yo me siento muy desorientada pues por un lado sé que a lo mejor es renunciar a que él esté conmigo y con mi hija, pero quisiera hacerlo de una forma drástica y que no nos vuelva a ver nunca más. Estoy dispuesta hasta renunciar que nos pase dinero. Nos acabamos de cambiar a una nueva casa. Yo no tengo trabajo y quiero abandonarlo todo, con tal de no tenerlo cerca. Por otro lado, me siento triste y hasta devastada por este rompimiento. He hecho hasta lo imposible por tratar de alejarlos. Ellos trabajan juntos y no se dejan ni un instante. Yo en este momento no tengo trabajo ni dinero para poder irme, pero a mí esta situación me duele muchísimo, pues él hasta el día de hoy vive en mi casa y llega hasta con olor al perfume de esa mujer. No sé qué hacer. Alguien me recomendó escribir, pues aparte de eso son muchas cosas las que hemos pasado. ¿Cómo puedo contactarla? Pues la verdad siento que estoy metida en un pozo profundo. Gracias por su ayuda. Pues Lorena, esta es la manera de contactarme. Esta es la manera en donde yo me puedo comunicar y darte una asesoría. No es terapia, por supuesto, pero por lo menos son sugerencias de acción. Y lamento que solamente vivan juntos, que no haya un compromiso matrimonial, porque también eso te ayudaría a asegurar una pensión alimenticia. No sé de qué país seas, Lorena, pero yo sí me acercaría a los tribunales para ver en unión libre qué derechos tienes de recibir una pensión, porque sé que en muchos países ya está legislado esto. porque yo sé que estás muy herida, estás muy lastimada y no quieres saber nada de él. Pero realmente, si especialmente tienes una hija, perdón, de 3 años con él, este dinero le corresponde a tu hija, no es tuyo. No es que tú le quieras aventar este dinero a la cara porque no quieres más de él. No. Yo entiendo todo este enojo que tú tienes, pero este es el papá de tu hija que tú escogiste. No sé las condiciones de su divorcio anterior que te hubieran podido dar una señal del tipo de persona que era este señor. Pero más que alargar tu tristeza, más que ir a perseguir a la señora y decir que se separen y dar instrucciones que evidentemente no están funcionando, Lorena, es momento de decidir. ¿Qué vas a hacer tú? Si te sientes tan deprimida, enojada, frustrada, incapaz de continuar con este hombre porque no quieres saber más de él, que es el reflejo que recibo de tu correo, empaca o empácale sus cosas y sepárense. De la mejor manera, y te voy a decir, yo sé que da mucho coraje que a pesar de que él esté con su movida, como decimos en México, tú tengas que hacerlo de forma cordial y tranquila. Y esto es el precio que se paga cuando se tiene una hija, Lorena. Porque para tu hija este hombre es importante, este es su papá. Ya después el cómo se comporta él como padre de familia, ya después el concepto que tu hija cuando sea adulto tenga de su padre, dependerá de la misma relación. Pero tu hija sí requiere de su papá, de la convivencia con él. No sé los detalles de todo su, te iba a decir de matrimonio, pero de toda su relación en estos 5 años. Debe de haber razones en ambos lados por los cuales ustedes se fueron alejando. Es importante que pienses en qué pudiste haber hecho tú en la relación que se alejaron. Que él optara por la infidelidad está pésimo, no tiene justificación, Lorena, definitivamente. Pero solo podrás estar tú mejor y crecer como persona si piensas también en dónde te equivocaste a la hora de llevar una relación con él. Eso es importante para tu crecimiento personal, no para rescatar ninguna relación, especialmente cuando él está claro de que no va a terminar con la otra. Así que ya teniendo todas las cartas sobre la mesa, Lorena, la decisión es tuya. ¿Qué vas a hacer? No esperes a que él decida. No esperes a que él de repente vea la luz y diga, oh, claro, no debo de continuar con esta señora porque tengo a Lorena en casa y a mi hijita. Tú define, porque te está acabando esta incertidumbre que tú misma no estás definiendo. Entonces, piensa qué vas a hacer, hazlo de la mejor manera y busca además la compensación que por derecho le corresponde a tu pequeña. No la podemos dejar desamparada. Es importante que consideres la posibilidad seria de buscar trabajo. Si tu hija tiene 3 años, es posible que ya vaya a algún tipo de jardín de niños, algún kinder o algo así. Entonces, a lo mejor en el mismo kinder, en otros lados, tú puedas también trabajar en parte del tiempo en que ella esté en el colegio y podrás apoyarte con familia. Busca estos lazos que ahora se hacen más necesarios, Lorena, y poco a poco las cosas se irán tranquilizando. El estar tratando de hacer que ellos terminen te está terminando a ti y no está trayendo resultados. Considéralo y me dices después qué fue lo que decidiste. En un momento continúo, esto es Pregúntale a Mónica.
Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica. Rebelión. Un podcast de Frecuencia Cero contra la música de plástico. www.frecuenciacero.com.mx. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
Suempresa.com, líder de web hosting en México.
Ahora es María la que nos dice, hola Mónica, déjame decirte que tus comentarios me han servido de mucho definitivamente y me gusta la mecánica del programa, de hecho, pero debo confesarte que aún tengo preguntas. En primera, dices que él probablemente pueda perseguir algo así como un récord o una conquista más. ¿Eso es bueno o es malo y qué tanto me afecta o no? Luego, A partir de que le he dicho varias veces que no me toque, ya no lo hace, pero es evidente que es en contra de su voluntad y creo que eso es un alivio. Por otro lado, él me preguntó que si tenía novio y cuando le pregunté lo mismo, me dijo que no. ¿Será entonces que toquetea a las chavas porque no tiene novia y las analiza? Y por último, ¿por qué dices que a partir de esos jueguitos de yo te ignoro y tú me persigues y así, podría llegar a algo más? ¿Te refieres a una relación amorosa, a un conflicto más serio o porque son puras confusiones? Y pues en esta situación, ¿quién es el inmaduro, él o yo? A ver, obviamente María nos está escribiendo por segunda vez porque la primera nos decía de este joven amigo de ella, donde había este jugueteo de yo te ignoro y entonces se buscaba uno y el otro. Y también que él se la pasaba toqueteando, era el término que María usaba, a todas las niñas que él conocía, haciéndoles cosquillas, agarrándoles el abdomen, etcétera. Y pueden ver por sus preguntas más o menos la idea de lo que yo le contesté. Entonces voy un poco a responder todas tus dudas, María. Lo primero, me preguntas si es bueno o malo que él esté tratando de llegar a un récord de conquistas o algo así. Mira, yo creo, María, que uno debe de escoger a sus amistades y uno debe de escoger a su pareja. Yo creo que uno tiene que tener amistades en donde básicamente compartan principios de vida. Yo no podría ser amigo a lo mejor de alguien corrupto o alguien que sé que está defraudando a otra persona, no me está defraudando a mí, entonces yo estoy a salvo, entonces qué bueno, puedo ser su amigo, me costaría trabajo. Esto es nada más para darte un ejemplo. Yo creo que una persona en donde su manera de expresar sociabilidad es en base a estar tocando al sexo opuesto, habla de un estilo en particular de persona, que puede ser que buscas salirse con la suya, es decir, tener un contacto físico inapropiado con alguien que no tiene relación, puede ser efectivamente el saber que es el conquistador y el galán, y tú tienes que decidir si este es un amigo que te gustaría tener. Que si a ti esta parte de que él se quiera propasar lo suficientemente adecuado como para que no sea vulgar, es decir, no le está tocando el trasero, no le está tocando otras partes a la mujer, sino a lo mejor nada más el abdomen. Entonces, toca, pero sin propasarse muy hábilmente, es una persona con la que tú te sientes cómoda. Tú, van dos correos que me dices, que te incomoda este hecho de que él toquetee a las personas. Entonces, estar con alguien en donde más o menos tienes que estar a la defensiva y demás, me parece estirar el término amistad demasiado. No sé si me explico, María. Por el otro lado, cuando me dices no tiene novia y entonces toca a las mujeres porque va a analizar a ver cuál es la mejor novia, pues los parámetros de análisis también me parecen cuestionables, María. ¿Cómo va a decidir la que mejor se deje tocar la panza, entonces ando con ella? ¿O la que no se deje va a ser la más interesante? Creo que nuevamente el noviazgo amerita mayor profundidad y reflexión que el solo toqueteo de panza. La verdad es que son jueguitos tontos, pero a la hora de tomar una decisión, ya veo a no a ti, María, a otra mujer andando con este niño porque le pareció muy coqueto y muy divertido esto de andarse toqueteando, y que en el momento en que empiece el noviazgo, ella le empiece a prohibir que no toque a nadie más, que es solo para ella y bla, bla, bla. Entonces es ignorar algo que está frente a ti. Tú sabes el estilo y cuando lo aceptas, tienes que aceptarlo con todo lo que conlleva. Porque a lo mejor momentáneamente él frenará su intención de estar toqueteando gente con tal de tener contenta a la novia. Pero con el paso del tiempo, sus defensas van a ser menores y entonces él va a decidir ser quien en el fondo es. Y empezará a toquetear por todos lados y los problemas empezarán también. Y después empieza la intención de, ¿sabes qué? Voy a cambiarlo. Él va a lograr no tocar a nadie más que a mí. Y toda la relación se vuelve mucho más conflictiva. Todos estos juegos de yo te ignoro y me persigues, de te toco o no te toco, son lenguajes distintos, María, y nosotros como personas, seas hombre o seas mujer, tienes que definir a qué te apuntas y a qué no. Porque si realmente no compartes el estilo de esta persona ni para ser su cercano amigo, entonces lo saludas educadamente, convives con él en el contexto en el que lo ves, a lo mejor es el trabajo, a lo mejor es el colegio, donde sea, pero realmente no llega a más. Cuando tú también estás jugando a que sí te pongo interés, pero no tanto, alargas una situación que después te va a traer más confusión en cuanto a tus propios sentimientos. Porque puede ser que te guste y entonces no sepas si decirle que sí porque sigue tocando gente. Más que saber quién es el inmaduro, si él o tú, María, define qué es la amistad, qué es un amigo para ti y qué es un novio para ti. Y sobre esos parámetros actúa definiendo si esta persona aplica o no para tus parámetros y continúes o no una relación. Eso es el mensaje final de la vida. No el decirte, mira, si te toca dos veces no hay problema, pero si no toca más de cinco mujeres tampoco. Pero no son estas las reglas. Es tú qué es lo que defines como aceptable o no en una relación de amistad, en una relación de pareja, etcétera. Y actúas en consecuencia a tus propias definiciones. Espero que este lineamiento te ayude a definir qué hacer en esta situación. Y si no sabes, que puedes volverme a escribir. Y después está Uriel, que me dice, hola Mónica, tengo poco de escuchar tu podcast, pero considero que es de gran calidad y espero que puedas obtener este reconocimiento de los mejores podcasts en educación. Gracias Uriel, bienvenido al programa, espero que te quedes muchos años con nosotros. Y como sabes, afortunadamente, en la categoría de educación fuimos los ganadores. Pero continúo, porque es una, bueno, me sigue diciendo cosas muy agradables, pero ahí van. Fíjate que tengo tres preguntas que te resumiré lo mejor posible. La primera de ellas, ayer estaba con unos conocidos y una amiga al final de la plática nos comentó que un tío suyo hace unos días le dieron de alta en el hospital, que primero ingresó porque le detectaron cáncer de próstata, pero hubo metástasis y ha sido desahuciado. Mi amiga nos preguntaba que si a nosotros nos gustaría que nos dijeran que tenemos poco tiempo de vida, porque a su tío se lo están ocultando. Personalmente le dije que a mí sí me gustaría que me lo informaran. Las preguntas son, ¿a ti, Mónica Bulnes, te gustaría que te lo dijeran? La otra es, ¿se debe de informar a aquella persona que está a punto de morir? Entonces voy a separar por grupos porque son dos temas distintos los de tu correo, así que voy a responderte a este en particular. Yo creo que toda persona en plena capacidad mental es importante que sepa lo que está ocurriendo con su existencia. Yo sí creo que se deba de informar. El callarle a una persona su diagnóstico me parece una injusticia porque tú no sabes si este tío o cualquier otra persona tenga algún asunto que él quiera resolver. Pedir un perdón a alguien, contactarse con alguien que hace mucho tiempo no ha visto, poner en orden sus papeles para dejar todo listo a la hora de su muerte, que es difícil, que es triste, que va a tener que pasar por una serie de etapas de duelo, definitivamente, Uriel. Pero no creo justo que yo sepa algo de ti y no compartirlo. Yo creo que definitivamente se debe de informar a la persona. Y eso demuestra la respuesta a tu primer pregunta. A mí sí me gustaría que me lo dijeran, por supuesto. Se trata de mi vida, se trata de mi enfermedad, se trata de decisiones que yo debo de tomar. ¿Y por qué dije que si estás en pleno uso de tus facultades mentales? ¿Por qué? Porque me ha pasado que hay casos en donde alguien está sufriendo de un retraso mental o de que está incapacitado por un Alzheimer u otras cosas a tomar decisiones sobre sus tratamientos. Entonces las condiciones hay que verlas caso a caso, pero en general ahí está mi respuesta, Uriel. Y luego continúas tu correo. Bueno, la última pregunta y esta me concierne a mí directamente. Tengo un año en un trabajo nuevo, pero la verdad no me llena lo que hago. Me siento vacío, me da mucha pereza desempeñar mis labores, que es completamente opuesto a lo que me pasaba en mi trabajo anterior. Aquí, en cambio, cualquier cosa que haga, por muy mínima que sea, o que para mí represente muy poco esfuerzo o poco desarrollo, me lo aplauden y eso me hace sentir mal porque sé que no estoy haciendo lo necesario para mantener o elevar mi desempeño. Ahora necesito el trabajo, pues apenas voy a cumplir un año de casado y mi pareja es una mujer de éxito que a mí me da mucho orgullo, pero me da miedo dejar este trabajo y no encontrar pronto y que pueda ocasionar distanciamiento con ella. La pregunta es, ¿debo seguir con este trabajo en el que no me siento a gusto? A ver, Uriel, sencillamente por la situación económica mundial te diría que sí. Definitivamente en este momento renunciar a un trabajo porque no llena todas tus expectativas es temerario. Entonces mi sugerencia sería que definitivamente te quedaras ahí. Es agradable recibir un reconocimiento y aprecio de un trabajo que, oye, a ti te parece fácil, pues serás una persona muy capaz e inteligente. ¡Qué bueno! Ve un poco más allá de tus capacidades para verdaderamente buscar incluso en esta empresa un desarrollo en la línea que más te interese. Si no, continúa buscando sin soltar esto. Tienes la responsabilidad, tienes un año de casado, eres el hombre de la casa, entonces también tienes responsabilidad de aportar económicamente a tu hogar y de ser ejemplo. Ahora no tienes hijos, por supuesto, pero es un ejemplo de haces lo que debes. no lo que quieres, por un valor más alto. No solo es el orgullo y el aprecio de tu esposa porque continúes empleado, sino también de demostrar que eres una persona capaz de desempeñarte en diferentes ámbitos, y esto puede ser parte de tu currículo. Entonces, sigue con este trabajo, busca dentro de la empresa a lo mejor una línea más apegada a tus intereses, o por otro lado, un empleo en otra situación, pero no dejes un hoyo económico y profesional en unos momentos en donde económicamente el mundo está en semi-recesión. Creo que ya estamos saliendo afortunadamente, pero hay que ser muy precavidos. Siempre hay formas de mantenerte al día en lo que es lo tuyo, de mantenerte en contacto leyendo artículos, leyendo revistas, leyendo libros sobre tu tema de interés, de tal forma que puedas estar perfectamente especializado y posteriormente encontrar un mejor trabajo. Uriel, te deseo lo mejor y que sigas con un buen trabajo futuro y siendo parte del auditorio de Pregúntale a Mónica. Angélica después nos dice, hola, buenas tardes, mi problema es el siguiente. Mi marido me engaña con una compañera de trabajo, ya afronté la situación con los dos y decidí dar una oportunidad a mi marido. Y lo volvió a hacer con la misma persona. Estoy deshecha, no sé qué hacer. Todos los días reclamo y él ya llegó a un punto en el que se enoja por los reclamos. Él no entiende cómo me siento y mis hijos están en medio de esto y le llamé a la tipa y la amenacé de que lo deje en paz y él me pidió otra oportunidad. Se la estoy dando, pero ya no le creo. Es muy difícil porque me la vivo pensando si está con ella, si hablan, si salen juntos del trabajo. Ya no como, no duermo, me estoy muriendo de la depresión. Pido ayuda, por favor, auxilio, no sé qué hacer. Muchas gracias, ojalá me pueda contestar. Y si quieres saber algo más, no duden en preguntármelo, gracias. Lamento, Angélica, muchísimo que estés en esta situación. No sé por qué los hijos están en medio de esto. Yo espero que sea nada más porque tienen hijos en el matrimonio y es una tristeza que todo esté pasando. Pero no los involucren. Esto es algo totalmente de ustedes y les va a hacer mucho más daño el hacer a los niños partícipes de algo tan desagradable. A ver, tu esposo te fue infiel. Tú decidiste darle una oportunidad. Vuelve a faltar. Y decides darle otra, Angélica. Cuando decides este tipo de cosas, decides también en que a pesar de que estés pensando que si están juntos en el trabajo, que si le está viendo, que si lo está viendo, debes de modificar voluntariamente, sacar de tu cabeza este pensamiento y pensar en algo positivo. A lo mejor marcarle, en cantar tu canción favorita, en ir con tus niños y tener un momento agradable. No tienes hambre, comes. No duermes, a lo mejor vas al médico y le dices que tienes dificultad para dormir para que te dé. Hay muchos tratamientos muy suaves, muy naturales, muy leves para ayudarte a conciliar el sueño. Es decir, si tú estás diciendo que te quedas con él, Angélica, te quedas para tratar de hacer el mejor ambiente para la familia. No tiene caso quedarte para hundirte, como dices, en la depresión y llevarte contigo a tus hijos en este mar de tristeza. Es bien difícil, Angélica, lo sé, pero estas son tus decisiones. Ahora, uno da una oportunidad para ver si se retoma el camino. Si tu esposo te vuelve a fallar, está perfectamente claro, independientemente de lo que te diga, cuál es su posición. Y la que debe de decidir eres tú. Si sigues con él, a pesar de que sabes que te va a seguir engañando porque ya te lo hizo dos veces, si lo hiciera otra vez, entonces guarda silencio, ya no te quejas y sigues con tu vida sabiendo que estás con un hombre compartido, porque tú así lo elegiste. Si crees que es superior a tus fuerzas, que no puedes más, que no puedes con esta falta de comida, de hambre, de sueño, entonces con todo el dolor de tu corazón, decidan la separación, Angélica, pero quedarte para torturarlo con tus dudas y reclamos. Quedarte para sufrir en un rincón deprimida y que tus hijos atestiguen todo esto le hace daño a todos, Angélica. A ti y a tus hijos, por favor, toma una determinación. Si crees que no puedes darle esta oportunidad con estas condiciones, es mejor la triste y dura y complicada separación, Angélica. Pero si estás diciendo que le das otra oportunidad, entonces deja de reclamar. Deja de irte a otras partes en tu mente. Controla la situación y mejora el ambiente de tu familia, porque esta ha sido tu decisión, Angélica. Espero que lo reflexiones y me cuentes tus comentarios. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Puebla. Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.